Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
Un Merlín negro y un Arturo gay. La trilogía de Air-Sea de Úrsula K. Le Guin. Vayamos al grano porque este capítulo del podcast amenaza con hacerse muy largo. Hoy vengo a hablarles del ciclo de Terramar, una serie de novelas y cuentos situados en un mundo fantástico o secundario llamado Air-Sea, o Terramar para los hispanos. Este mundo no tiene ni una sola masa continental, sino que es un enorme océano, con un archipiélago de gran tamaño en uno de sus hemisferios, donde la isla más grande, la isla de Hafnor, tendrá más o menos el tamaño de Gran Bretaña. A diferencia de la gran parte del género fantástico que se publica en Occidente, esta saga de fantasía no es nostalgia por el mundo medieval o renacentista de Europa. Le Guin, de hecho, no intenta hacer analogías o alegorías a culturas del mundo real para que habiten su archipiélago, aunque muchos quieren ver en el ciclo de Terramar un mundo como el de los nativoamericanos, pero eso solo es cierto en términos del color de piel de sus habitantes, que presentan un amplio espectro de tonos de moreno. Terramar se divide más o menos en cinco partes. La más importante es el archipiélago, el centro cultural de este planeta que contiene las islas más grandes, especialmente la isla de Hafnor, las islas de Oskil, Gond, Pal y Wey, todas agrupadas de forma que crean una especie de mar interior, y en el centro, la isla de Rock. Alrededor del archipiélago tenemos los dominios o The Reaches, el dominio del norte, el dominio del sur, el del este y el del oeste. Y al este del dominio del norte, y al norte del dominio del este, un subarchipiélago de cuatro islas que componen las tierras de Karg, donde habitan las únicas personas blancas de esta historia de fantasía. En general, Terramar tiene un clima tropical y cálido, salvo por las islas más árticas del dominio del norte, donde sí llega a nevar. La sociedad de Air-Sea es, por obvias razones, mayoritariamente isleña, y la navegación y la pesca son parte importante de su día a día. Su nivel tecnológico es similar al de una edad de hierro muy temprana, pues aún es común el uso de herramientas y armas de cobre, madera u otros materiales duros. Y la magia existe. La magia es una habilidad innata que se puede desarrollar con la práctica y el estudio. Y este puede tomar dos formas distintas de aprendizaje. Uno, que una bruja o un hechicero te elija como su aprendiz. Este camino es considerado por muchos una forma mundana del uso de esta, para practicantes de magia con pocas habilidades o conocimientos. El otro camino, el más prestigioso, es ir a la escuela de magia de la isla de Rock, una isla casi al centro geométrico del archipiélago, a aprender las artes mágicas. Aquellos que logren completar sus estudios en Rock terminan recibiendo un báculo, y esto lo señala como grandes magos. Pero incluso si los estudios en Rock quedan truncados, ya sea porque el aspirante no desea continuar, no tenga el talento necesario para completarlos, o porque los nueve maestros y el archimago, el cuerpo normativo de Rock, le pidan educadamente que se retire, incluso así estos se ganan el respeto de la sociedad en general. De hecho, en inglés hay una diferenciación muy marcada por la forma en la que se refieren a los distintos practicantes de la magia. Las brujas, o witches, son las mujeres que practican la magia. Rock no acepta mujeres, así que todas aquellas que deseen practicarla, la tendrán que aprender por medios alternativos. La versión masculina de las brujas son los hechiceros, sorcerers o warlocks, magos que no asisten o que buscan saberes distintos a los de Rock. Los estudiantes de Rock que no logran terminar sus estudios son wizards. Aquellos que sí lo logran y reciben su báculo son llamados mages. Por desgracia, en español no tenemos esta diferenciación, o más bien deberíamos llamar a los sorcerers brujos, pues son la contraparte de las brujas, y así los wizards serían hechiceros y los mages serían propiamente magos. Pero no lo sé, yo no soy científico. Los magos que estudian en Rock terminan sirviendo en las cortes de las élites, en el caso de las islas más grandes que tienen la suficiente población para requerir un gobierno más estratificado, o en los gobiernos de las villas que tienden a ser más comunales. También trabajan para los grandes gremios que se expanden por las diferentes partes del archipiélago o para los grandes comerciantes. En general, los magos de Rock son tratados como parte fundamental de la sociedad, y todo grupo humano que se respete busca tener uno. Pero solo uno, porque como les digo, son vistos como una especie de servidor público. Los brujos y las brujas, por su parte, tienden a quedarse en aldeas y asentamientos humanos más pequeños, generalmente en el área donde nacieron, donde no hay razón para tener estacionado a un hechicero o mago todo el tiempo resolviendo problemas más mundanos de la vida diaria. Como ven, la escuela de rock representa la visión más normativa, estructurada y hasta cierto punto burocrática de la magia. Ellos son los que guardan la mayor parte del conocimiento, por lo menos en el sentido de libros en bibliotecas y así. Sin embargo, no son la única tradición mágica con una estructura de conocimiento. Existe el Lord de Pern, que se basa en un puñado de libros con magia que Rock considera herética. Algunas islas como Gond también tienen un conjunto de conocimientos, aunque carecen de estructura académica, institucional o bibliografía. Son más un conjunto de saberes folclóricos. Pero en general, todos los magos que no son de la escuela de Rock tienden a recurrir a los poderes antiguos, poderes tónicos, que nacieron junto con el planeta y que Rock considera fuerzas malignas, y que se pueden encontrar en lugares específicos como manantiales, lagunas, cavernas, bosquecillos, algunos montes, etcétera, etcétera. Y esto es lo más cercano a una religión que hay en el archipiélago y los dominios. En las islas de Kark, por el contrario, no se practica la magia y ahí sí hay una religión estructurada alrededor de una trinidad, un dios padre creador y sus dos hijos gemelos, además de los distintos cultos a los poderes antiguos. Por otro lado, tenemos a los dragones, o señores dragones, que habitan las islas más lejanas, realmente islotes, del dominio del oeste, y que rara vez tienen contacto con las zonas más pobladas del archipiélago. Sin embargo, hay una larga historia de nobles y magos defendiendo a la población del ataque de esos seres mágicos. Los dragones en Terramar son inteligentes, muy inteligentes. Su idioma es el idioma que los magos y brujos usan para la magia, la lengua de la creación. La magia en este mundo se basa en el lenguaje, ya sea en runas o en el habla. La cantidad de dominio que tengas de este es el nivel mágico que tienes. Por lo general, brujos y brujas tienen un dominio limitado, un puñado de palabras que les sirven para canalizar el poder de los poderes antiguos, especialmente en las zonas del mundo donde aún existe rastro de su presencia. Mientras que los magos de Rocks tienen mucho mayor conocimiento del lenguaje de la creación, y los grandes magos de la historia son aquellos capaces de entablar una conversación en este idioma, y por ello sus historias tienden a incluir algún enfrentamiento verbal o intelectual con los dragones. El lenguaje de la creación es un lenguaje real, esto es, las palabras representan la verdadera esencia de las cosas que nombran. La magia en el archipiélago sigue esta idea de que todas las cosas, animales y personas tienen un nombre real, y el nombre es la esencia. Cambiar el nombre transmuta la forma, y saber el nombre real de algo o alguien es tener control sobre ello. Por eso los humanos no pueden mentir cuando hablan en el lenguaje de la creación. Los dragones dicen que ellos sí pueden, lo que pone en desventaja a los magos durante los juegos mentales que les fascina jugar a los dragones y que los magos prefieren como forma de enfrentarlos, porque pues lo otro sería ponerse al tú por tú con una bestia súper inteligente que escupe fuego, usa magia y tiene el tamaño de un kaiju. Aunque algunos sabios piensan que los dragones tampoco pueden mentir, solo tienen un dominio mayor del lenguaje de la creación, lo que les permite decir medias verdades. Como pueden ver, el setting del archipiélago es bastante sencillo. Dos grandes culturas, una forma muy lineal de la magia y solo una criatura mágica, los dragones. Pero no se dejen engañar, Terramar es igual de complejo que cualquier otro tipo de fantasía. Solo que Leguin crea un mundo que es la antítesis de la fantasía tolkieniana. No me gusta hacer la comparación porque siento que es un insulto a la memoria de Leguin y la calidad de su obra, pero una excelente forma de describir el ciclo de Terramar es así como antitolkienesca. De entrada, Leguin admite que ella no se sentó a crear el mundo con todos sus detalles antes de escribir la historia. Nada de crear los idiomas para luego crear el mundo, o pensar en la historia entera y el desarrollo sociopolítico de las culturas ficticias. Ella escribió la historia y dejó que ésta le fuera revelando sus secretos. Lo más cercano a la concepción clásica de un mundo de fantasía que Leguin aplicó fue la creación del mapa de Terramar, que hizo antes de empezar a escribir. Poniéndole nombres a varias islas y, según Leguin, el proceso de escritura es simplemente preguntarse qué pasa o ha pasado en cada una de ellas. Algunos dicen, y creo que la propia Leguin estaba de acuerdo, que su acercamiento a la fantasía fue más antropológico. O sea, ella fue conociendo y anotando la cultura de su archipiélago y descubriéndola y replanteándola conforme iba creando la historia. Esto último es importante porque Leguin, como cualquier otra creadora, va a tener que regresar a su obra a recotnear algunas cosas. Pero la forma en la que se aproxima al worldbuilding, tan diferente a lo que sus contrapartes, especialmente las masculinas, hacen, le permite que sus retcons se sientan más como nuevos descubrimientos o nuevas formas de entender estas culturas que creíamos ya conocer. Leguin inicia la creación de este mundo en 1964 con un par de cuentos cortos que comienzan a sentar las bases de lo que será la historia, y lo diferente que será del resto de la High Fantasy. Isleño en vez de europeo, edad de hierro en vez de medievalista, lo importante de los nombres reales, y sobre todo, un mundo habitado por gente de color, no el mundo blanco que tristemente hasta la fecha es lo más común en estos géneros. Como pueden ver por la descripción y porque ya lo comenté más atrás, no hay culturas en este mundo que sean análogas a las culturas de nuestro mundo real. Aunque muchos ilustradores tienden a dibujar a la gente del archipiélago como una cultura similar a la maya, los nativoamericanos, y en el caso de la película de Estudio Ghibli como una especie de mundo greco-romano renacentista. Pero la película de Ghibli le generaba un odio visceral a Egin, así que mientras menos hablemos de ella mejor. Lo más cercano a una analogía obvia son las islas de Karg, pues en estas culturas, especialmente al principio, radica una crítica muy dura a la Europa medieval cristiana. Y aún así es difícil decir que Karg es un símil a los vikingos, o a la Europa carolingia, o a la Europa cristiana. Pero en la parte menos obvia de esta postura anti-mainstream, Le Guin intenta contar con su fantasía algo menos épico, en el sentido de que sus historias no tratan sobre los grandes logros de los individuos, aunque sí los hay, sino de los individuos y lo que estos sienten y viven durante la realización de estos grandes logros. Ahí donde Tolkien y sus imitadores quieren contar grandes historias de heroísmo, e incluso los deconstructores de Tolkien como Martin o Joe Abercrombie, no pueden escapar de esto. Sí, critican la visión romántica de Tolkien, pero con todo su cinismo y señalizaciones de lo horrible que era la vida medieval, no dejan de contar historias grandilocuentes. Sí, sobre antihéroes o héroes con pies de barro, pero siguen teniendo ese aire épico de grandes obras sobre grandes hombres, aunque los hagan los más pequeños de entre nosotros. Le Guin, sin embargo, se escapa por completo de esto e incluso se podría llegar a caer en el error de decir que en sus novelas no pasa nada, pues están llenas de pasajes donde nuestros protagonistas simplemente navegan por el mar observando el cielo. Pero eso sería un error. En el ciclo de Terramar pasa mucho, es solo que la narración nos muestra un ángulo mucho más íntimo que lo que este tipo de historias nos tiene acostumbrados. Otra gran diferencia entre el mundo mágico que crea Le Guin y la fantasía más tradicional, sí, incluso la moderna, es que Le Guin no se preocupa mucho por los infodumps que nos cuenten los detalles de las minucias de la historia ficticia de Terramar. Los hay, pero el tono en el que se nos presentan nos deja claro que la propia autora no está segura de que lo que estén diciendo sus personajes sea verdad, son meras interpretaciones que estos hacen de su propio mundo. Algo que autores modernos como George R.R. Martin o Patrick Rufus también intentan usar en sus obras, pero que aún así no lo consiguen del todo. Y eso es justamente lo que hace sentir que Terramar es un mundo sumamente complejo, aunque técnicamente se nos presente como algo muy simple. Terramar es uno de los mundos mágicos más complejos de la ficción, ya que Le Guin le da una fluidez que le permite ser muchas cosas y tener muchos detalles, sin la necesidad de que en ningún momento se nos tengan que mostrar dichos detalles de forma obvia. El ciclo de Terramar consiste en una trilogía escrita entre 1968 y 1972, compuesta por Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán y La costa más lejana. Luego viene otra novela publicada hasta 1990, llamada Tejanu, y luego una última novela publicada en el 2001, llamada El otro viento. Durante la historia de la publicación del ciclo de Terramar, Le Guin escribió varios cuentos cortos. Como ya mencioné, Terramar nace en dos de ellos, publicados en 1964, y que aparecen en una colección junto con otros cuentos de Le Guin de temática variada. El resto de cuentos, por lo menos los que existían hasta el 2001, son agrupados en Cuentos de Terramar, que se publica el mismo año que El otro viento, junto a dos cuentos inéditos. Después, en el 2014, se publica un cuento largo o noveleta llamado La hija de Odren, y en el 2018 se publica Firelight, el trabajo final de Le Guin para su archipiélago, y que se publicó póstumamente, pues Úrsula K. Le Guin falleció en enero de ese mismo año. Si bien el ciclo de Terramar tiene varios protagonistas, ninguno alcanzará el nivel de importancia que Geth o Sparrowhawk tienen dentro de este, y su historia comienza en A Wizard of Earthsea, publicada en 1968. Le Guin ha explicado que el impulso original detrás de Un mago de Terramar fue responder la pregunta: ¿qué clase de vida tuvo que llevar Merlín para terminar siendo el mago más sabio y poderoso? Que visto desde el 2022 no se escucha muy impresionante, pero que como concepto final de los 60 sí que era bastante rompedor. La idea de que los grandes hombres no nacen, se hacen. Y no siempre fueron grandes, sabios y poderosos. En algún momento fueron tan idiotas como el resto, si bien presentaban talento desde jóvenes. Y todos los ejemplos de este tipo de historias que se les estén ocurriendo en este momento, incluidas las películas o miniseries sobre Merlín de joven, probablemente están inspiradas en A Wizard of Earthsea. Geth, cuyo nombre infantil es Donny, descubre sus dotes mágicos un día que los usa para repeler el ataque de unos piratas de Karg, por lo cual su tía, la bruja de la villa, decide comenzar a entrenarlo en el uso de la magia. Sin embargo, los talentos y dotes de Donny pronto probarán ser demasiado para una simple bruja de aldea, por lo cual Donny es tomado como aprendiz por Ogion, un mago que está viviendo en los bosques de la isla de Gond. Pero Heon, si bien es uno de los magos más sabios del archipiélago, estudiado en Rock y con un báculo que marca su estatus, también se queda corto a la hora de educar a este joven talento para la magia, principalmente porque Ged tiene esa horrible combinación entre juventud, talento y falta total de sabiduría, por lo que Heon lo manda a la escuela de Rock a que inicie sus estudios formales a una edad muy temprana. Ya en Rock, Ged sorprenderá a sus maestros con sus habilidades y rapidez para aprender. Sin embargo, carece de dotes sociales, por lo que la mayor parte de sus interacciones con otros alumnos giran en torno a su enemistad con Jasper, otro estudiante, un poco mayor que él. Aquí Ged demostrará que Ohyeon estaba en lo correcto y su falta de autocrítica y hambre de gloria lo meterán en problemas, cuando intente hacer una invocación que traerá al mundo una sombra que lo habría matado si el archimago no hubiera dado su vida por salvarlo. A pesar de esto, Ged logra terminar sus estudios y convertirse en un mago cuando el nuevo archimago de Rock en persona le entrega su báculo. Saliendo de la escuela, consigue un puesto de mago principal en un pequeño archipiélago llamado las 90 Islas, donde enfrenta al viejo dragón de Pendor, venciéndolo al adivinar su nombre y con esto obligándolo a jurar que ni él ni su descendencia van a volver a atacar a los humanos. Esto se convertirá en la primer gran hazaña en la vida de Ged. Sin embargo, para este momento todos sus logros están manchados por la tragedia, pues la sombra que invocó en Rock los sigue persiguiendo. Ged comienza a moverse por el archipiélago buscando formas de vencer esta sombra. Así, viaja a las islas del norte, pues se escucha que ahí hay una piedra mágica que aumenta los poderes de su portador. Pero al llegar a esta, se encuentra con que esta piedra, el Terrandón, simplemente canaliza los poderes antiguos de la tierra, fuerzas que Ged y la mayoría de los magos de Rock consideran malignas, y que en este caso lo son, pues los brujos y brujas de Oski lo usan con motivos egoístas y nefastos. Al final, pasando por Gaunt, Ged le pide consejo a su viejo maestro y este le señala que tal vez el error está en creer que la sombra es invencible porque no posee un nombre verdadero, como los otros magos de Rock le dijeron. Tal vez solo necesita aprender a buscar de forma más sui generis dicho nombre. Ged viaja con su viejo amigo Bed, el único amigo que hizo durante su estancia en Rock, al extremo más lejano del sur del dominio del este, donde ahí puede acceder a los límites de las Dryland, el mundo de los muertos, donde tendrá su pelea final con la sombra, descubriendo el nombre verdadero de esta. Le Guin planteó esta historia como un standalone y no tenía planes de hacer una secuela. Por ello es creo yo que este libro es uno de los que contiene más plot. Siguiendo esta idea de conocer a un gran mago en su etapa de formación, esta historia contiene varios de los elementos que se convertirán en los hitos de la vida de Ged, pero también sirve para plantearos la mayor parte del lore de este mundo. Al final, la grandeza de Ged se establece como el resultado de varios años de autodescubrimiento y desarrollo, al lograr superar lo que es su mayor defecto y arreglar lo que fue su mayor error de juventud. Y lo que les digo de la forma de Le Guin de acercarse al Group Building, que es muy diferente al de sus contrapartes, ya está presente en esta historia, a pesar de que esta es una de las dos más cercanas a las trop clásicas. Por ejemplo, la postura de Rock con respecto a la magia y especialmente con la que recurre a los poderes antiguos se nos presenta como la verdad, y sin embargo la narración misma nos hace dudar de ello. Ohyeon es un mago de Rock, y constantemente está poniendo en duda los saberes de sus maestros e incluso el suyo propio. La tía de Ged que lo inicia en la magia se presenta como una mujer sabia, si bien no al nivel que Ged necesita, a pesar de que la historia misma nos dice que las brujas no son de fiar y su conocimiento es muy limitado. Pero como les digo, a Le Guin no le interesan tanto las aventuras épicas como el crecimiento personal de sus personajes. Por ejemplo, los errores de Ged, que de hecho son dos, invoca dos veces a una sombra, aunque nunca me ha quedado claro si es la misma criatura o son dos distintas. La primera vez que lo hace, cuando aún está bajo la tutela de Ohyeon, lo hace por querer impresionar a una muchachita, y esa es la razón por la que Ohyeon lo manda a Rock, porque es peligroso tener a alguien con tanto talento y tan poca sabiduría. La segunda es aún más interesante porque lo hace en uno de sus múltiples intentos de demostrarle a su enemigo, Jasper, que él es el mejor de su generación. Y es interesante porque si bien Ged considera a Jasper su enemigo, Jasper solo ve en Ged a un niño a quien hacerle bullying. Sí, Jasper es un ojete y usa el hecho de que Ged es el hijo de un pastor de ovejas para molestarlo, siendo él un miembro de la nobleza, lo que inmediatamente lo convierte en el personaje más antipático a ojos del lector. Pero Jasper no pasa el día entero intentando vencer a Ged o siquiera pensando en Ged. Fuera de su esporádico bullying, Jasper no ve en Ged más que a un estudiante más en Rock. Mientras que para Ged, todo lo que no son sus estudios gira en torno a demostrarle a Jasper que no es un simple hijo de pastores de ovejas. Pero hablando de enemigos de Ged, el dragón de Pendor es uno de los mejores villanos que tiene la fantasía. Y uno de los mejores dragones, si no es que el mejor dragón. A mí nunca me han gustado los dragones que hablan, no, sorry, ni siquiera Smaug me agrada mucho. Pero Le Guin presenta en el dragón de Pendor a uno de los villanos más cool que tiene la fantasía. Imaginen a un dragón del tamaño de una isla, sus piernas se pueden confundir con torres, pero con la personalidad de Loki de Tom Hiddleston. Perfecto. Nuevamente, usando ese sutil world building, Legund también nos deja en claro que tal vez lo que Rock y Get saben sobre Dagones no es el conocimiento completo, total o profundo, porque durante sus viajes Get pasa por la parte más oriental del cuadrante sur y descubre que ahí también hay una especie de dragón tan pequeño como unas lagartijas y con la inteligencia de un animal que la gente usa como joyería, algo que no sabían en Rock. Además, en sus viajes, Get descubre que la magia no solo tiene enfoques distintos en distintas partes del archipiélago, producto de las diversas idiosincrasias. La magia es diferente, fundamentalmente diferente según las zonas donde estés. Algunos hechizos son más fuertes o fáciles de hacer que en unas zonas y casi imposibles o inútiles en otras. El elemento de lore que se podría considerar más rígido, todo el asunto del lenguaje de la creación y el nombre verdadero, tampoco lo es tanto, pues en una plática con su amigo Beth, Get nos revela que el nombre verdadero del mar es imposible de aprender más allá de un momento puntual en el tiempo, porque el mar también es el océano, y el agua sobre la que navegan los barcos, pero también es el agua de lo profundo de este, y todas estas cosas son diferentes y cada una tiene un nombre verdadero y propio. Y por ejemplo, el agua del cuadrante norte no es la misma agua que la del cuadrante sur, y el agua está en constante movimiento, etcétera, etcétera. Como les digo, la idea original es que esta fuera una novela independiente, pero al poco tiempo Legund decidió escribir una continuación partiendo de un plot point que queda al aire en un mago de Terramar. Al final de su viaje, Get pasa por una isla desierta habitada por dos viejos naufragados, un par de hermanos que han estado varados ahí desde niños, y la mujer, en gratitud por la ayuda que Get les da, le regala lo que parece ser la mitad de un brazalete. Este será el detonante de las tumbas de Atuán, que sale a la luz en 1970. En Tombs of Atuan, Legund va a hacer el primer cambio mayor en su forma de acercarse a su mundo fantástico, porque esa historia, si bien tiene a Get como personaje y es otra de las aventuras que convertirán a Get en el mago más famoso de Terramar, no es una historia sobre Get. La protagonista es Arta, una adolescente que ha sido iniciada en el culto de los ancestros sin nombre, o Nameless Ones, ya que nació el día que murió la sacerdotisa anterior, por lo que se cree que es su reencarnación. Arta habita en la isla de Atuan, donde se encuentran las dichosas tumbas, en las tierras de Karg. Específicamente, vive en el templo principal de los Nameless Ones, que fue construido sobre una serie de catacumbas laberínticas, que son uno de los lugares de poder más grandes de los antiguos poderes, a la mitad de un desierto dentro de la isla de Atuán. Como ya se mencionó en la novela anterior, la gente de Karg no usa la magia, de hecho desprecia la magia, y no tienen una ceremonia de bautizo que les revele su nombre verdadero, algo que consideran blasfémico. Y si bien la narración nos presenta esta cultura, que repito, es la única blanca del mundo, como un tanto barbárica, y pues básicamente son los antagonistas del archipiélago, ya desde aquí se muestra que sus creencias no son del todo erróneas, a pesar de que esta es una de esas historias que definitivamente es una crítica a la religión organizada, porque machaca mucho que, salvo los Nameless Ones, el resto de creencias de los kargianos son supersticiones creadas para controlar a la población y amasar el poder en una clase sacerdotal. Pero por otro lado, la idea de la reencarnación, algo de lo que el resto de Terramar no cree, es planteada como una posibilidad real, aunque esté en completa oposición a la piedra fundacional de esta fantasía, que es la de los nombres verdaderos. En esta historia es donde se comienza a revelar un poco de la historia ficticia del archipiélago, y la escuchamos tanto en la versión de Karg como en la versión de Rock. El reino de Karg ha sido el eterno enemigo del archipiélago, especialmente durante la existencia del imperio de Harpnor, creado por el primer gran mago, Morret. Aunque muchos siglos antes de la creación de Rock. Karg y Harpnor se enfrentaron muchas veces y la única vez que estuvieron cerca de la paz fue cuando el gran mago Erek Arve venció a la mayor flota kargiana que logró llegar al mar central. El rey de Karg, al ver esto, aceptó una tregua, y como muestra de confianza, la reina de Harpnor le regaló un brazalete que pertenecía a la esposa de Morred y que ha sido pasado de generación en generación por la vía femenina. Un brazalete que tiene la runa de la paz y que el folclore de Harpnor cree era lo que garantizaba la estabilidad del archipiélago. Erek Akbe es el encargado de llevar el brazalete hasta la capital del reino de Karg, pero por desgracia iba a descubrir que el verdadero poder ya no recae en el rey, sino en un asiente culto del dios padre y sus dos hijos gemelos, pues los sacerdotes de este culto controlan al rey como un títere. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero Erek Akbe estuvo prisionero varios años en Karg hasta que logró huir. Sin embargo, el brazalete fue roto por la mitad, destruyendo la runa de la paz y augurando que el archipiélago se sumiría en una era oscura. Tras varios siglos de caos, el reino de Harpnor perdió control del archipiélago y el trono quedó vacante, y la gente, e incluso algunos magos, creen que no volverá a haber un gobierno que unifique al archipiélago y los dominios hasta que el brazalete de Erek Arve no vuelva a encontrarse y ser reconstruido. Y eso es lo que es la mitad del brazalete que los hermanos naufragados le dieron a Get, que pasó años pensando que era una simple baratija hasta que un dragón le reveló la verdad. Pero como digo, la historia trata de Arta, quien vive su día a día en el templo de las tumbas de Atuán, pero no está segura de querer terminar su confirmación como suma sacerdotisa cuando alcance la edad de creo 16 años. Más que nada porque el sacerdocio de los Nameless One es cruel. Una de las principales funciones que tiene será alimentar las catacumbas con los presos condenados a muerte que el rey dios de Karg les envía. En nada ayuda que la infancia y la adolescencia de Arta ha sido solitaria. Solo convive con otras dos niñas de su edad que están siendo entrenadas para ser sus ayudantes en su sacerdocio. Las tres siendo educadas por las dos sacerdotisas principales de los otros cultos, una de las cuales, Kossil, no solo odia a Arta, sino que ve en el culto de los Nameless Ones una amenaza a los cultos de los otros dioses, por lo que Kossil será la antagonista de esta historia. La única otra persona con la que Arta convive en su día a día es el eunuco que se encargará de cumplir las necesidades básicas del grupo de mujeres. Ged entra a la historia cuando queda atrapado en las catacumbas debajo del templo de Atuán, y Arta, en vez de reportarlo, por pura curiosidad, decide observarlo en secreto ya que a diferencia de Ged, ella sí está acostumbrada a moverse por las sombras de las tumbas. Poco a poco Ged se va a ir debilitando ya que sus poderes no funcionan dentro del laberinto y no tiene manera de salir de él por su propia cuenta. Por lo que Arta, para evitar que muera de inanición, comienza a acercarse a él, y Ged intenta convencerla de que lo ayude, ya que él está en las tumbas buscando el brazalete, la otra mitad del brazalete de Rek'Akbe. Esto lo hace aprovechando la curiosidad que la niña siente por el mundo exterior del que no sabe nada, o lo poco que sabe lo sabe solo por los libros que ha leído, ya que incluso sus maestras no le dan mucha importancia a nada que no sean los cultos. Con esto, Ged le irá revelando a cuentagotas algunas verdades, entre comillas, entendidas estas como las cosas que Ged y los magos de Rohk consideran como verdades, como por ejemplo que los dioses de los Kargianos, especialmente los Nameless Ones, no son otra cosa que los antiguos poderes que Rohk considera nefarios, pero que de mínimo son fuerzas oscuras, que como bien explica Ged, exigen mucho y no dan nada a cambio, solo consumen, no crean. Poco a poco, Arta irá aceptando la visión de Ged y comenzará a ayudarlo, primero simplemente a mantenerse vivo, luego a continuar su búsqueda de la otra mitad del brazalete de Rek'Akbe. Al final, las intrigas políticas de Kossil ponen a Arta contra la pared y cuando la sacerdotisa enemiga descubre que la niña ha estado escondiendo a un mago de Rohk, un crimen que se castiga con la muerte, Arta solo tiene dos opciones, matar a Ged o huir con él. Para este momento, Ged ya tiene la otra mitad del brazalete, que estaba escondida dentro del tesoro que los reyes dioses comisionaban mantener escondido dentro de las catacumbas. Así que cuando Arta decide aceptar acompañarlo al archipiélago, en compensación, Ged le revela su nombre verdadero, algo que la gente del archipiélago raramente hace porque conocer el nombre verdadero de alguien es tener poder sobre ese alguien. En su intento por detener la huida, Kossil va a morir y las tumbas van a ser destruidas, aunque nunca queda claro específicamente por qué ocurre esto último. En el viaje de regreso, Ged lleva a Arta hasta Habnor, donde los nobles los reciben como los héroes que han logrado restaurar la Runa de la Paz, y con ello inicia la promesa de una nueva era dorada para Habnor y el resto del archipiélago. Esta historia da un giro de 180 grados con respecto a la novela anterior, primero que nada porque aquí todo ocurre en la misma locación y porque Le Guin sí se mete un poco más en la historia, sociología y política dentro de su mundo ficticio. Es en esta novela donde también descubriremos que el status quo de Terramar no siempre ha sido el mismo. Antes de que la escuela de Rohk funcionara como la fuerza unificadora del archipiélago y los dominios, esa función la cubrían los reyes de Habnor y los magos consejeros, o en algunos casos, los reyes magos. Pero en general, esa es la historia de Arta, cuyo nombre real es Tenar, ya que en una versión inversa de la ceremonia del nombre que el archipiélago realiza, donde un mago te revela tu nombre verdadero en una especie de bautizo, Tenar tiene que pasar por una ceremonia opuesta, en la que le darán el nombre de otra persona, la sacerdotisa de los Nameless Ones, mientras que su individualidad será entregada como sacrificio a estos. De hecho, Arta quiere decir la devorada. Y es en esto que queda la duda de si, a diferencia de lo que Rohk cree, es posible que los humanos reencarnen. Todo esto era lo que le preocupaba a Tenar, y probablemente la razón por la que al final decide huir con Ged, porque si algo queda claro en el final es que Arta no termina viendo a Ged como su salvador. Ged en esta historia es más como un personaje secundario que llega para poner la trama en movimiento. En The Farthest Shore, publicada en 1972, concluimos el viaje de Ged para convertirse en la analogía de Merlin que se planteaba desde el inicio. La historia la veremos a través de los ojos de Arren, un joven príncipe de una pequeña isla llamada Endan al extremo noreste del cuadrante este, la isla habitada más lejana de Habnor y el centro del archipiélago. Bueno, la isla habitada por humanos más alejada del archipiélago. Arren es enviado a Rohk por su padre, ya que el niño ha estado teniendo sueños proféticos a la par que una misteriosa enfermedad comenzó a azotar su tierra natal, especialmente entre plantas, cultivos y animales. En Rohk, Get, que ahora es el archimago, le revela a Arren que la misteriosa enfermedad es solo una de muchas que están azotando todo el archipiélago y los dominios, y que en algunos lugares es mucho peor, ya que los animales están comenzando a volverse locos, las personas comienzan a olvidar cosas importantes para la preservación de la cultura y la civilización, y la magia está empezando a perder poder. Get y Arren se embarcan en una aventura que los llevará a los extremos del archipiélago buscando la fuente de este mal. Al principio, Get cree que esto tiene que ver con el hecho de que, años después de encontrar el brazalete de Erek Akbe, aún no han podido encontrar al heredero profetizado para continuar con la construcción de la paz en Terramar. Pero cuando comienzan a toparse con magos y personas que activamente están intentando detenerlos, se dan cuenta que estos eventos tienen una voluntad humana detrás de ellos. Además, las cosas se están poniendo peor, pues literalmente la civilización está empezando a colapsar. La gente no solo está olvidando su folclore, su arte o cosas como arar la tierra, se están volviendo agresivos y barbáricos, incluso matándose entre ellos. Recorriendo todo el archipiélago de arriba abajo buscando respuestas, Get y Arren descubren que algunas personas están entregando su nombre verdadero a cambio de inmortalidad, pero aún así, esto no es la causa del problema, solo otro de sus síntomas. Es solo gracias a la intervención del dragón Orm Embar, el dragón más viejo de Terramar, que descubren que es un mago el que está detrás de todo esto. Un mago que se encuentra en Celindor, la isla más alejada de Havnor, el último islote, el del Dragon's Run. Get y Arren se dirigen a Celindor, pero el Dragon's Run se ha vuelto más peligroso de lo normal, pues los dragones han comenzado a perder su inteligencia y a volverse fieras rabiosas, matándose entre ellos y a cualquier cosa que se acerque demasiado. Aún así, nuestros héroes logran llegar a Celindor y descubren que el enemigo es un viejo enemigo de Get, llamado Cobb, un mago que intentaba revivir la corriente de magos grises, una herejía mágica alrededor de Lorne de Pern. Get detuvo a este mago que intentaba encontrar la inmortalidad practicando la necromancia y lo consideraba muerto, además de considerar sus estudios y conocimientos meras supersticiones, pero al parecer el mago ha encontrado una forma de alargar su propia vida e incluso de inmortalidad, a costa del mundo entero. Pues estos actos han causado una ruptura entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que está literalmente succionando la magia. Get, Arren y Orm Embar se enfrentan a Cobb en su guarida en Celindor y Orm Embar se sacrifica para destruir el cuerpo del nigromante, pero este simplemente se retira a esconderse en las Drylands, a donde Get y Arren tienen que seguirlo. Ahí descubren que lo que Cobb hizo fue crear un agujero entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, literalmente un agujero negro. Get y Arren derrotan a Cobb y Get logra cerrar la brecha entre los dos mundos y al final son rescatados por Khaleesin, el dragón que toma el lugar de Orm Embar como líder de los señores dragones. Khaleesin llevará a Arren y a Get hasta Havnor, algo nunca antes visto, no solo humanos montando dragones, algo que nunca pasa, sino un dragón trayendo del reino de los muertos a dos personas de vuelta al reino de los vivos. Todo esto revela que Arren, príncipe de Enland, la isla donde se originaron los reyes antiguos de Havnor, es el heredero al trono de Havnor. Get, sin embargo, decide retirarse, dejando su puesto de archimago y las aventuras alrededor del archipiélago para irse de regreso a Gond a pasar sus últimos años de vida como su maestro Ogion lo hiciera, logrando al final haber aprendido la sabiduría que el viejo mago tanto le decía que necesitaba. Esa es la otra historia más típica de la fantasía que Le Guin nos va a dar, básicamente la historia de Merlín encontrando a Arturo y dándole el trono de Camelot. Y aún así, Le Guin no deja de hacerlo de una forma muy innovadora. Primero que nada, esta es la primera vez que comienza a poner en duda la civilización del archipiélago, que de repente podría parecer la típica representación del buen salvaje, una sociedad idílica, justamente porque vive en un periodo preindustrial. Pero Le Guin no es Tolkien, ella no nos presenta cosas idílicas, y aquí nos muestra lo fácil que las cosas se pueden poner feas, y que eso de idílico siempre es contextual. Porque si bien el archipiélago es preindustrial, no deja de ser una civilización, esto es, una sociedad urbanizada, que por lo tanto requiere conocimientos, llámese científicos, artísticos, culturales, folclóricos, etc., para poder mantenerse en existencia. Y aunque para nosotros la mayor parte de sus urbanizaciones son meras villas y pueblitos, no dejan de ser una civilización. Y esto, por ejemplo, queda claro cuando se contrasta con el pueblo de las balsas, un grupo humano que vive en mar abierto y que Get y Arren encuentran cuando están tratando de alejarse lo más que pueden del archipiélago, pensando que alejándose de la civilización se mantendrán a salvo de la locura que está golpeando al resto de personas. Y en parte lo logran, el pueblo de las balsas, al ser un pueblo nómada, requiere menos conocimientos específicos, y por eso llevan una vida más simple, entre comillas, y aún así, la enfermedad los alcanza porque ellos también tienen una cultura, que es distinta a la cultura civilizatoria, pero que no deja de ser intrincada para sus propias necesidades, y por lo tanto es susceptible a perderse y desestabilizar su modo de vida y poner en peligro su existencia. Aquí también descubrimos que los dragones no son todos unos avaros y culeros que solo se dedican a amasar tesoros y torturar gente, sino que algunos son bastante sabios, más sabios que los magos de Rock, y que recuerdan cosas que la humanidad ha olvidado o que nunca aprendió. Aquí vamos a poder visitar las Drylands en toda su gloria, porque si vienen a Wizards of Earthsea, Get se dirige a ellas para enfrentar a la sombra, realmente se queda en los límites de estas y no se adentra mucho en ellas. Y en esta novela vamos a ver que, por ejemplo, después de las Arenas Eternas hay una pequeña muralla de piedra, no más alta de 1.5 metros o 1.5 metros, que es la verdadera división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El cielo es un cielo de solo 7 estrellas que nunca cambian o se mueven. El mundo está sumergido en completa oscuridad y las almas habitan pequeñas villas separadas por un inmenso océano de oscuridad unas de otras. Y no importa qué dirección tomes, siempre caminarás hacia abajo. Y digo que las almas habitan porque no viven. El otro mundo de Legin es similar al Hades griego, un mundo gris donde las almas pasan una eternidad estática, ya que nada cambia y no pueden sentir absolutamente nada. Existen, mas no viven, pues ya están muertos. Ged le dice a Arryn, para ejemplificar esto, que dos amantes pueden encontrarse de este lado y no reconocerse. Es un otro mundo bastante deprimente. La historia acaba con Ged diciendo que ha llegado la hora de retirarse, de dejar de hacer cosas. Sus palabras exactas son, "I'm done with doing". El mago que iniciara su carrera, hambriento de gloria, ha alcanzado la gloria máxima. Ya salvó al mundo, viajó al mundo de los muertos y regresó con vida, además de encontrar al heredero de Hapnor. Pero su siguiente aventura será la jubilación. Hablando del lore de este mundo, cuando Ged y Arryn llegan a la pequeña choza de Cobb, Ged ve con horror que el mago ha puesto a un resucitado Erred Akbe como su guardia personal, carente por completo de personalidad o individualidad, o un zombie básicamente. Esa escena es muy corta, pero sirve para darle al mundo de Legin algo que otros muchos mundos de fantasía no tienen, la sensación del paso del tiempo, el verdadero paso del tiempo, no solo que ocurran cosas antes o después unas que otras. Erred Akbe es una leyenda en este mundo, uno de los magos más poderosos y que vivió la era dorada del reino de Hapnor. Pero a los ojos de Ged y Arryn no parece más que un simple guerrero, con armadura y armas bastante viejas y deslucidas. Lo cual es lógico, Erred Akbe vivió siglos en el pasado cuando la tecnología del archipiélago aún era 100% de la edad de bronce, y sus técnicas de vestimenta militar aún eran rudimentarias. Y tal vez el conocer al mago más grande y famoso del archipiélago le demostró a Ged que a pesar de toda la gloria, no dejan de ser simples mortales. Arryn, por su parte, y a diferencia de Arta, va a ser un protagonista poco interesante porque al igual que Seiya en Saint Seiya, su función es que nosotros veamos al mundo y a Ged en específico con admiración, no que nos interesemos en él como personaje. Lo más interesante de Arryn es que dicha admiración por Ged se puede interpretar, y algunos lo hacen, como un crush homosexual. Muchos otros tratan de decir que no, que solo es la admiración de un joven que admira mucho a su mentor, pero todos sabemos que cuando los académicos saltan a decir no homo, es que en efecto hay mucho homoerotismo. No sé si Le Guin alguna vez disipara las dudas al respecto, eso sí. Estos tres libros constituyen la trilogía original del ciclo de Terramar. Lo que viene más adelante no es solo una continuación de la historia, sino una revisión y un revisionismo que pondrá en duda muchas de las verdades que aquí se presentaron, y las pondrá patas para arriba en uno de los ejercicios creativos más valientes que le he visto a ninguna otra autora hacerle a su propio trabajo. Pero eso lo dejaremos para otro día porque este capítulo ya se alargó demasiado.
Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada a sobreanalizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas, tanto en Twitter como en Instagram, o en las cuentas covachas de Facebook y TikTok, donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas de mi amigo.